en Facebook. Ah, en Facebook, sí, date.
¿Crees que yo puedo controlar la consola como Raúl?
No, no. Nunca jamás.
Ahí están, miren. Saluden.
Ah, me veo bien tirado a la hueva. Me veo bien tirado a la hueva.
¿Me puedes decir eso en radio, Rubiño?
Perdón.
No puede hacer nada bien, maldita sea.
Maldita sea. Ya, me caí.
Porque, no, o sea, te quieres callar y no quieres saludar a todos los que vayan llegando al stream.
Oh, decídete. Decídete, pecaosita. Voy llegando. Entiéndeme.
Por eso, Loviño.
Pues por eso, Eddie.
Pues vamos a saludar al stream.
Ya está el stream. Sí, vamos a saludar al stream. Hola, stream, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de Centinela de Control. Aquí con Hugo, con Eddie. Hoy venimos más felices que la semana pasada.
Más tranquilos.
Más tranquilos, felices. Más tranquilos. Porque si fuéramos felices, habríamos ganado en la quinela, habríamos juntado dinero.
¿No has visto quién va en el grupo, verdad, arriba?
En el grupo de arriba.
Vaga sube.
Vaga sube. Sí, porque, sí, sí, porque le apostó a Fanatic.
En Argentina de
control. No, no, lo puso en primer lugar.
Sí, lo puso en primer lugar. Ah, ya pedía mucho, ya pedía mucho. O sea, está bien, pero no te pases. Pero hola, stream, sean bienvenidos.
Sean todos bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a Centinela de Control.
Tranquilo.
Mientras que nos vayan platicando por ahí en el chat, cómo va la quinela, cómo va el Pick 'em the Worlds. Además de que el nuestro ya está para el olvido, pero qué tal si allá están a punto de ganarse una... Un skin legendaria, las skins legendarias.
¿Qué necesitas para ganarte la skin legendaria?
Atinarle a todo.
Ah, no, olvídalo.
Sí, es horrible.
Ya estamos listos cuando nos digan allá.
4, 3.
Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy, como lo dice Loviño, no venimos ni tristes, ni felices, ni enojados, ni nada. Venimos más tranquilos. Hoy no vamos a hacer rage quit, hoy no vamos a golpear la pared, la mesa, todo. Hoy están más tranquilas las cosas.
Venimos decepcionados porque nuestras predicciones del Campeonato Mundial de League of Legends no van nada bien. No va nada bien, los equipos ganan los que no deberían, pierden los que deberían ganar y empata nadie porque no hay empates, ¿verdad, Loviño? ¿Cómo estás tú hoy?
Oye, ¿pero quiénes somos nosotros?
Claro, sí, ¿por qué no te presentas? De todas maneras, sean bienvenidos, yo soy...
¿Sean Pedro, bienvenidos a dónde?
A Centinela de Control, por nada más y nada menos que por Radio 13, 1290 AM, yo soy Pedro Cacique, Loviño para los cuates.
Hugo Sánchez, Hugo Olds para los cuates.
Y yo soy EICC, porque nunca sabrán mi nombre verdadero.
Eduardo César, para los no tan cuates, ¿verdad? Porque pues todos son amigos de Eddie.
Pero sí, hoy ya venimos con todo aquí en Centinela de Control, el programa de deportes electrónicos favoritos de la radio.
Exactamente, y como bien lo mencionabas, Eddie, venimos no enojados, venimos con el ánimo abajo, porque nuestra quinela fracasó rotundamente. Al final del día, nuestro community manager Gazú, al que le mandamos un gran saludo.
Saludos,
fue el que salió victorioso, por así decirlo, de esta quinela, en apoyar al equipo, en ponerse la piel.
Pero no es que ni siquiera...
Se puso la piel.
Pero es que ni siquiera porque...
Pero tuvo más fe que nosotros.
Ah, bueno, pero puso a Gito en segundo lugar. Digo, a SKT en segundo lugar. Y ahí fue donde no le atinó a ninguno más que al tercer lugar.
Bueno, pero detalles más, detalles menos. El punto es de que su fe mató a nuestro razonamiento y conciencia en el Campeonato Mundial de League of Legends.
Le venía diciendo a Eduardo, cuando veníamos para acá, que Fnatic en League of Legends tiene unos resultados completamente dispares entre la fase de ida y la de vuelta de grupos.
Ajá.
Históricamente hablando, ha perdido como 11 juegos en la fase de ida a través de los años y ha ganado como 14 juegos en la fase de vuelta. Y este año no fue la excepción. Me parece que ganaron uno en la fase de ida y ganaron sí. todos los de la fase de vuelta.
Sí, prácticamente hicieron el milagro del...
El milagro fue que no se fueron a tiebreaker.
Hicieron el milagro que hicieron hace 2 años, en 2017. Y ¿cómo son las cosas entre Fnatic y Royal Never Give Up? En donde hace 2 años, en 2017, se enfrentaron precisamente en fase de grupos y estaban peleando el segundo lugar del grupo. Y al final del día, Fnatic no consigue este desempate que había forzado. Termina dándole el pase a Royal Never Give Up. Y al final ellos, bueno, no les fue tan bien en playoffs. Pero al final
del... El siguiente año lo irían a romper.
Exactamente, el siguiente año la romperían en el Mid-Season Invitational. Y ahora Fnatic, del mismo escenario en contra de Royal, vuelven a tener este empate por el segundo lugar.
Esta venganza deportiva.
Exacta, venganza deportiva, la revancha, como quieran llamarle ahí en casita. Y se invierten los papeles. Incluso hay dos fotografías de Reckless.
Esas me encantan.
El tirador de Fnatic.
El tirador de Fnatic llorando cuando Royal Never Give Up. Cuando Royal Never Give Up, el equipo chino les gana hace 2 años. Y Reckless, el tirador de Fnatic, 2 años después, llorando cuando le gana Royal Never Give Up. En una situación muy, muy parecida, que les daba el pase a la ronda ya de eliminación directa a cuartos de final, los cuales se juegan la siguiente
próxima semana.
Sí, o bueno, todavía falta decidirse otras partidas. Mañana es el uno de los más interesantes, yo creo.
Sí, también.
Porque van todos empapados.
Mañana juega Team Liquid, muchachos. Todo su lana a Team Liquid.
No es cierto. No, nada que ver.
Con ustedes no se puede hablar de
Es más probable que Fnatic pase a semifinales a que Team Liquid haga el milagro.
Es más fácil ver una final Fnatic SKT.
Otra, sí, sí.
Que Team Liquid haga el milagro. Ya lo puso hoy Team Liquid. Dijo: no puedo recuperar a los equipos estadounidenses, los equipos norteamericanos que ya no están, que ya cayeron, pero sí puedo vengarlos.
No.
Los odio.
Lo mencionábamos la semana pasada. Fue el Campeonato Mundial de League of Legends, es uno de los torneos más interesantes, además de ser el eSport más jugado, el deporte electrónico más con más tráfico. Es un torneo que exige prácticamente a los equipos ser un ellos o un yo totalmente distinto al día siguiente.
Sí, sí.
Y en este caso,
vimos esta semana.
Lo que pasó en este periodo de días, en este descanso, hasta el reinicio de actividades, que solamente fue un día de descanso, vimos a SKT algo flojo, pero que al final del día nada más se va con una sola derrota. Griffin, que a pesar de perder a su coach, a su entrenador, un par de días antes del torneo, termina clasificándose a grupos. G2 a lo mejor andaba un poco flojo, no sabemos qué pasó realmente en ese último juego, en el desempate por el primer lugar, y en este caso creo que el milagro se vuelve en Fnatic al conseguir ese 4-0 que necesitaba el día de hoy.
Y es que lo publicaron en la cuenta de Twitter de Fnatic, ponen: es hora de prender al Fnatic de la semana 2, que decimos es característico por perder los juegos de ida, pero en la vuelta.
Pero ganarlos de vuelta.
Ganan todos.
Claro, y en particular creo que mi partido favorito de hoy, del grupo C, es el de Fnatic contra SKT, porque empieza un gap, un golpe muy cercano, y cuando creíamos que SKT tenía cierta ventaja o cierta dominación en el mapa, al final del día Fnatic dice: con permiso, voy a jugar a ganar. Y lo que presumíamos la semana pasada, de que SKT en un minuto hacía 3 objetivos, ahora fue el caso de Fnatic, quienes tuvieron esa dominación del mapa, y no solamente en cuestión de objetivos, sino en el mismo movimiento que tenían los jugadores de SKT Telecom.
Terminando el partido, entrevistan a Broxa, uno de los jugadores de Fnatic, y le dice la entrevistadora: ¿qué se necesitó para ganarle a SKT? ¿Qué necesitó Fnatic para sacarle el punto mágico a SKT? Y él le contesta: se necesitó magia negra, porque no había una forma fácil de ganarlo.
Y además de que se fueron a pura selección de confort, usaron puros personajes que son cómodos para ellos, y no está mal, porque de cierta forma hace muchísimos años, el dueño de la organización Divine Cross of Love decía: el día que se le gane a Corea, el día que se le gane a China, será cuando Europa que encuentre su propio estilo de juego, cuando empiece a funcionar sus propias su propia metodología y su propia forma de jugar League of Legends, no sí. tanto de imitar a los demás, sino el día que nosotros saquemos a relucir el talento local, por así decirlo. Y al final del día se cumple. Vemos a Nemesis con Veigar, vemos a...
Ese Veigar pegaba, pero horrible.
Muchísimo, sí, sí, sí. Veíamos a Rekkles jugando Xayah en los 4 partidos, prácticamente no cambió de selección. Uh-huh. Entonces, pues, al final del día sale a relucir el estilo de juego europeo.
Y ahora aquí viene la pregunta. Tenemos 3 equipos europeos en cuartos de final.
En segundo lugar los 3.
En segundo lugar los 3, así que no se van a cruzar en cuartos de final. Ajá. Uh-huh. ¿Pero crees que pues, se crucen en semifinales, tengamos un G2 Fanari?
Le estás diciendo a la gente que tú esperas que mínimo 2 de estos 3 equipos logren pasar a la semifinal.
Bueno, pero es que...
¿Entonces estás dejando a los equipos que llegan en primer lugar, que son los ganadores de estos grupos?
Creo que Griffin no puede pasar a semifinales. Sabemos que los mejores de 5 no son lo suyo. Habrán ganado quizás un juego en el montón que han jugado, pero no, la verdad no creo que este sea el año de Griffin. Es una organización que sí, es un equipo en general que ha mostrado mucho talento, pero tiene muchos problemas detrás en la empresa madre de este equipo. Necesitan arreglar estas cosas para que al final este desempeño pues ya no se vea afectado en la escena profesional.
Okay, tenemos de las 4 opciones, ¿YouTube? Vamos a poner una asegurada.
Uh-huh.
¿Y las otras 3? G2 va a pasar.
G2 pasó porque pasa. Okay. Porque G2 pasó porque es el que
Fnatic tiene
que
va a pasar. Splash va a pasar.
Hay que ver
quiénes. Ambos vienen fuertes.
Es que hay que ver quiénes van a ser los representantes del grupo D.
Hay que recordar.
Porque puede ser Danwon, Invictus y Team Liquid. Ya dando aquí la
esperanza. No va a pasar.
La realidad es que Norteamérica ha tenido un mundial muy malo.
Sí.
Muy, muy malo. Pero los
Team Liquid no tanto.
Muy malo.
Muy malo.
Hay que recordar que Splice, el equipo también europeo, lleva desde el play-in, desde la fase anterior, jugando y ganando. Es, para mí, tal vez no tiene tanto nivel como los otros equipos, pero es uno de los equipos más constantes y más trabajados, porque lo dijimos bien hace 5 minutos. League of Legends es un juego que te exige estos cambios casi instantáneos, estos acomodos instantáneos, porque tu siguiente partido es en 5 minutos y el siguiente partido de esto es en un día.
Uh-huh.
Splice ha tenido mucho margen de trabajo que ningún otro de estos equipos que están en estas instancias ha tenido.
Pero también hay que destacar que Splice a lo largo de la temporada europea no ha sido un equipo con un muy buen proyecto de jugadores. Sin embargo, no ha sido el equipo más constante, y eso es y por ello empezó desde play-in, uh-huh. desde las fases preliminares. Ahora, la cuestión aquí es, supongamos que Splice llega ya en cuartos de final, ¿a qué equipo realmente le puede hacer frente? ¿Le puede hacer frente a SKT? ¿Le puede hacer frente a Griffin? ¿Le puede hacer frente a Damwon, Invictus?
Entonces, ahorita podemos decir que la final va a ser SKT y G2 si no es que se encuentran.
Si no se encuentran en bracket, sí. Pero al final del día, hablando específicamente de Splice, no creo que ninguno de los equipos que está en cuartos de final le pueda hacer frente.
O sea, ¿tú crees que Splice no tiene el nivel para pelearle a ningún equipo?
A Splice le va a pasar un H2K.
Híjole, grandes declaraciones de Loviño.
Ha demostrado poder. Desde
pero ¿con qué equipos?
¿Contra qué equipos?
Contra el tuyo.
¿Contra FunPlus? ¿Contra J-Team?
Y Suros no cuenta, ya nos bajamos de ese barco hace 2 semanas.
Mira, nada más para recapitular. Splice le quedó 1-1 contra FunPlus. Y FunPlus es el que pasó el primer de lugar de grupo. Y es uno de los representantes de China. Quedó 2-0 contra GAM, que GAM fue la Free Will.
Ajá.
Y quedó 1-1 contra J-Team.
Uh-huh.
O sea, ya le sacó un partido a ambos equipos y así logró pasar.
Mira, Gazú en el chat está diciendo que la final sería Fnatic contra G2, porque los cuartos
es
de
que
final...
Lo peor es que es los que... números hace... sí dan los números para que
se tiene lógica.
Pero el problema aquí es que si hay un G2 es que IT se acaba el mundial.
Se acaba el mundial, ya sabemos que IT va a ganar.
Es la final adelantada, no puedes... Sí, ya, sí. Ya hemos tenido finales adelantadas.
Y lo peor es que por la forma en que pasó IT, los números se acomodan para que esa sea... Sí. Se encuentren en cuartos.
No recuerdo bien, ¿hay sorteo para...?
¿Hay sorteo?
Sí, hay sorteo. Okay. Lo sabremos
sorteo
mañana.
Sorteo primero... Bueno, mañana...
Sí, entiendo que mañana termina la fase de grupos. Mañana mismo hay sorteo,
¿no? Sí. Y mañana precisamente que termina están Damwon, Invictus y Team Liquid. HKA no puede pasar ni a golpes porque
no puede.
Llega a 0-3. Pero es interesante porque Invictus le ganó a
Team Liquid. Todos van 2-1, ¿no?
Todos van 2-1. Invictus le ganó a Liquid, pero cayó ante Damwon. Damwon le ganó cayó ante Liquid, pero le ganó a Invictus. Y Liquid le ganó a Damwon, pero cayó ante Invictus. Entonces tienes este juego de piedra, papel o tijera, en el que uno le gana a otro y el otro le gana a
sí,
otro.
Sí, o sea, ni siquiera hay ley de predominio para tratar de resolver el empate. Se va a tener que jugar un desempate en algún momento.
Un doble tiebreak en
para
todo caso.
Para definir el segundo lugar o en el peor de los casos el primero. Y va a ser una jornada muy larga el día de mañana.
Sí.
A menos de que veamos un Invictus dominante, un Invictus que es campeón del mundo. Y ojo aquí, Invictus ya anunció de que el día de mañana empiezan con el roster que gana el mundial.
Sí. De hecho, es un juego muy psicológico.
Van a aprender los monitores.
Rookie va a aprender la pantalla. The Shy nos va a hacer llorar con su Aatrox seguramente.
Recordemos la jugada icónica del mundial pasado. ¿Quién era? El G2, ¿no?
Sí, el G2
está asegurando un dragón. Tienen una teamfight relativamente buena. Y cuando parece que la están ganando, llega The Shy.
¿Y se acabó?
Tira 3 Qs y las 3 Qs borran a los 5 de Invictus casi.
Llegan de G2.
Digo, de G2, perdón. Sí, llega de Shy. Pega, creo que me parece 2 Qs, la tercera no la pega, pero en esas 2 Qs deja en un 20% a
todos. Y ahí todos es cuando aprieta el R y dice, ¿y quién lo decidió? ¿Quién decidió con la pelea? 5 contra 1 le ibas a ganar.
Entonces se voltea Invictus, campeones del mundo.
Bueno, eso les da el pase
a la final.
A la final y en
la final fue una fue un chiste.
Era una final contra Fnatic. ¿Qué te puedo decir?
Es que ese es el problema, o sea, si tenemos un G2 SKT en cuartos, en semifinales, la final va a ser un chiste.
Muchachos, que... ustedes quieren seguir viendo finales.
Vamos a tener
como las que tuvimos hace 4 años, hace 3 años, y ya el juego no es así.
Casi todas las finales son para un 3-0. Un 3-0.
Por eso, el juego ya no nos da para estas finales, y ha pasado en muchos deportes, incluso tradicionales. Llegan momentos donde en el fútbol, no sé, Argentina-Brasil, resulta que es la semifinal, y la final es... No sé, Brasil-Haití o algo así.
No creo que sea la...
No, por supuesto que no, pero vamos, no es el partido que quieres ver.
Pero bueno, a ver, mañana se decidirá quiénes son los que pasan del grupo B.
Sí.
¿Quién creen que vaya a pasar? ¿Está Damwon?
Damwon e Invictus.
No, yo creo que sí pasa Liquid. No solo porque yo le vaya a Liquid, creo que pasa en segundo lugar, atrás de Invictus. Invictus-Liquid. Estoy casi seguro.
Un minuto de silencio para ¿Qué
pusiste en tu pique?
Invictus en segundo, lo puse. Ahí está puesto, Invictus en segundo.
Total, ahí en el chat, ahí en casita.
Pongan sus Fs.
Pongan sus Fs. Cuéntenos quiénes son sus gallos para el día de mañana. Por favor, si es Team Liquid, traten de apoyar un poquito a Hugo, porque al menos aquí en la cabina está solo con esa decisión. Y al final del día, en el caso en el que salga un SKT G2 para cuartos de final, ¿por quién vamos?
Yo por SKT, lo he dicho todo el año.
Deja tú que sea un SKT G2, porque bien puede ser un SKT G2, un SKT Invictus o un Damwon G2. Y esos tres partidos son buenísimos.
Sí. Cualquier partido en el que vaya a ser G2 va a estar muy bueno. Es de eso no hay duda. La pregunta del millón es, G2, en el último partido que lo vimos el día de ayer, ¿está preparado?
Estaba troleando en la partida. Diría, están jugando con los números porque no evitas a nadie en segundo lugar.
Sí, yo también creo que no, yo creo que se equivocaron en pensar que iba a ser más fácil. Ajá. Dijeron, bueno, salimos con que ganemos una, ya estamos del otro lado. Y en ese con que ganemos una, los demás equipos que venían completamente concentrados, que tenían un plan de juego y de trabajo específico para esas partidas, dijeron, me estás regalando el juego, me estás regalando los primeros 5 minutos o 10 minutos, te voy a castigar los siguientes 20 minutos. G2 no tuvo partidas fáciles de ganar. Porque estuvieron...
Porque no quiso.
Mi punto es que porque estuvieron contracorriente todo el rato. Uh-huh. Los primeros 30 minutos de cada partida, 35 minutos de cada partida, veías a G2 corriendo tras objetivos que ya estaban casi asegurados. No llegando a las líneas. No peleando en estas peleas del equipo completas. Siempre les faltaba uno o dos porque estaban limpiando alguna cosa, porque los habían agarrado en la jungla mal parados. G2 creo... Espero más bien que este no sea el reflejo que vamos a ver de G2 en una semana. No puede ser este así, porque así no le va a ganar nadie.
Y además van a jugar en casa, van a jugar en España, en Madrid en específico, con la casa de su dueño Celote. Vamos, no pueden darse el lujo de dar este
tipo
de
espectáculo. No, aparte, deja todo eso. Va a estar de host Ibai. Sí. Ibai los va a hostear, les va a echar todas las flores del mundo a G2. Ya les he dicho todas las flores a G2, a Fnatic y a Splice. Él le encanta la idea de que haya tres equipos europeos.
Pero es que si a nosotros nos pasara, si nuestras regiones fueran mejores y hubiera dos o tres
me spots... Me conformo con que pasen a grupos.
Aunque haya un solo lugar. A nosotros estaríamos igual.
Pero bueno, a ver.
Hombres de poca fe.
Ya tenemos definido la mayor cantidad de personas que van a estar en los cuartos.
¿Sí? Sí.
¿Quién creen que vaya a pasar a semifinales?
Ya te dije, SKT va a pasar.
Mira, mientras G2 y SKT no se crucen en cuartos nuevamente, pueden entrar a las semifinales ambos sin problemas. Ajá.
Fnatic,
yo creo que depende mucho el equipo que les toque.
Yo creo que tiene potencial para pasar, sí.
Sí, tiene potencial, o sea... Hay que ver la forma...
Mientras no le suelten un mago a Reckless porque la va a volver a...
Hay que ver en qué forma viene Invictus, porque si hace la remontada va a ser un...
Porque, vamos, en papel deberían de ser tres asegurados. SKT, G2 e Invictus deberían de estar asegurados en estas fases semifinales. El otro...
Pero es que si Invictus pasa en segundo, vamos a perder a un campeón del mundo.
No importa. Mi punto es, ya en semifinales, ya es muy difícil... El que digas, es que se tienen que acomodar. Sí. Ya son los cuatro.
Básicamente mejores. El que pase de cuartos es el que se va a llevar a la final.
Sí.
Pero bueno. Chicos, tenemos que ir a un corte comercial rápidamente y regresamos aquí a Centinela de Control en Radio 13-1290. Vamos a volver con más noticias de sponsors, con más noticias de la Casa de Senado peleándose allá en Estados Unidos con Blizzard una vez más. Así que regresamos en un momento.
No se vayan.
Ya volvemos.
Ya platicando con el stream. Dile a Gazú que Fnatic no va a pasar.
¿Por qué haces eso, Gazú?
No, o sea, Gazú, hoy Gazú tiene el derecho de burlarse de nosotros. Yo le dije, Gazú, ¿quieres venir al programa? Digo, si Fnatic pudo llegar a cuartos.
¿Quieres venir al programa?
No puedes llegar a Ciudad de México en un día, no hay problema, te esperamos. Y Gazú no está aquí, le tuvo miedo al éxito.
Como siempre.
Oye, sí hay 10,000 jugadores que le llevan atinado a todo.
Hay 10,000 jugadores que le han atinado a todo.
Sí, los 10,000 españoles.
Porque aquí dice, personas que han alcanzado el Baron Nashor, que son 48 puntos, ajá, son 10,000. El 0.34%.
10,000 son muchísimas personas.
Y yo estoy en un grompo con 14 puntos.
Yo ni quiero ver el
mío. Yo tampoco he querido ver el mío, pero igual y estoy más o menos por ahí.
Ay, no.
Y así tienes un programa de deportes electrónicos en la radio.
Y así tú tienes uno, ¿no? También.
Estoy ganando.
Ay, no. Nos fue muy mal en las quinelas. Pero nuevamente ahí en el chat, compártanos sus quinelas. Compártanos qué tal les fue en este pick'em. Y que lloraron, rieron. Yo normalmente lloré. No quise ver el mío.
Reckless lloró, no te preocupes.
Reckless lloró por mí, obviamente. Pero, vamos, me siento incluso mal por no haberle tenido fe a Fnatic desde el principio.
Era muy difícil, también no es nada fácil. fácil tenerle fe a Fnatic, entendiendo cómo es el ecosistema europeo y cómo llega Fnatic también a esta final europea. La verdad es que ha sido complicado el camino de Fnatic. No es fácil tenerle fe. Aparte, no somos Gazú para tenerle fe. Vi por ahí que Skyshock también tenía su pick en
Fnatic. Así va el pick en el grupo de Sentinela de Control. Alguien que se llama Untouchable lleva 30 puntos.
Wow.
Okay,
no Gazú lleva 28.
Wow.
Después estoy yo con 21. Hugo con 21.
¡Ah! Estamos empatados.
Loviño con 16.
¡Salte!
No, y Rich con 15.
¡Ay, Rich!
Le lleva un punto a Loviño.
Ah, bueno. Un punto. Está bien.
Loviño vas en cuarto lugar.
F. No me creo recuperarme en playoffs.
Todavía falta mañana. Nosotros pusimos Damwon y Invictus.
Sí, yo también puse
Damwon. Hugo puso
Liquid.
Con eso Hugo perdería y nosotros subiríamos. O nosotros perderíamos y Hugo subiría.
Tengo miedo.
Tú confía en Team Liquid.
¿Qué es lo peor que le puede pasar?
A ver.
Ganar.
No, ¿por qué? Pero a ver, chat, ¿qué nos cuentan?
Cuéntenos algo, muchachos.
Se vienen cosas bonitas también en México. La próxima semana
es el Logitech
Game Celebration.
Logitech Game Challenge.
¿Qué de hecho tenemos boletos?
Sí, los podemos regalar en el siguiente corte.
Tenemos boletos también para Game Celebration.
Sí, también.
Así que usted pónganos en el chat si quieren boletitos para Games, para Logitech, para qué quieren boletitos. Y ya vemos si los regalamos uno.
Porque ya vemos.
Sí, ya vemos.
¿Qué tal si me piden boletos para el cine?
¿Y qué tal si no quieren boleto?
Y ya estamos de vuelta aquí en Centinela de Control, en Radio 13 1290 MX. Venimos con todo, ya nos desahogamos un poquito.
Ya tuvimos esta terapia semanal que día con día tenemos.
Terapia semanal que día con día tenemos.
Sí, en honor al comentario de Rocket la semana pasada, que esta era una terapia. Tienes razón, es una terapia, me siento ya mejor. Nada más no quiero ver mi pique, mi quinela en la próxima semana. Pero bueno, chavos, a lo largo de esta semana fueron surgiendo varios patrocinadores en torno al Campeonato Mundial de League of Legends. También se presentaron de ESL con LG.
Está Axe Gaming con el Cool Book para que patrocinen al Campeonato Mundial de League of Legends y puedas ver más comerciales de Ari Gameplays en Twitch.
Otra vez.
Porque son perfectamente bien actuados ella y su novio.
No, pero Axe Gaming está patrocinando el mundial, no está patrocinando otra cosa. Porque si no podría ser con el varón.
Con el varón Axe.
Por favor.
Y lo siguen diciendo, sigue siendo el varón y vea bueno, aún espérame, en Worlds.
Nivea pagó su patrocinio.
Pero no lo pagó nada más en la liga.
No, ellos dijeron, tengo un patrocinio seguramente de aquí hasta que acabe toda tu temporada de transmisiones. ¿Cuándo acaba la temporada de transmisiones? El último día que hay mundial.
Bueno, fuera de comerciales mal hechos, hay algo que llama mucho la atención con respecto a los patrocinadores, y es que es precisamente de que son marcas no endémicas de la industria del deporte electrónico, que al final del día aterrizan a esta industria y de alguna u otra forma terminan aportando. Quizá no en comerciales forzados, pero sí en darle un prestigio mayor a su propia marca al aparecer en el circuito máximo. En el caso de ESL con LG es para mejorar ciertos aspectos de la transmisión, como monitores, algo así estaban diciendo. Por ahí también habían
están
hecho...
Muy bonitos los LG. ¿Cómo se llama? QHED.
Ajá. También por ahí habían hecho alguna alianza con una empresa que se dedica a crear métricas de radio y televisión, precisamente para darle transparencia.
Ah, creo que sí había visto algo así. Sí. Había visto Nielsen.
Nielsen, precisamente. Y al final del día decimos, ¿qué hace falta para que tengamos aquí en Latinoamérica, aquí en México, patrocinadores no endémicos?
Híjole, es la pregunta más difícil del mundo. ¿Qué hace falta? Falta ser mucho más profesionales como región, falta proyectos a largo plazo, falta marcas comprometidas tanto con el consumidor como el patrocinio, falta mejor nivel incluso si lo quieres ver.
Falta que las agencias de publicidad dejen de pensar en que el influencer favorito que te va a cobrar 150 mil pesos por estar en un evento de 5 horas, te va a hacer el trabajo a la perfección que cualquier otra estrategia bien hecha. Que las costaría muchísimo menos.
Que las federaciones no piensen que los pro players ya establecidos llegaron por amiguismos.
Que los propios jugadores pongan a trabajar a sus pro players como estas figuras icónicas, como lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en NA, con Sneaky o con Doublelift.
Que las federaciones
en Europa con Reckless, en Corea con Faker, con Huni, con Uzi. ¿Dónde están nuestros pro players, nuestros bastiones?
Para mostrar, descansando, pues sí, después de Worlds.
Para mostrarnos al público no endémico. ¿Dónde está Seiya? ¿O dónde está Odi? ¿O dónde está Guara? ¿O dónde está Yeti? ¿O dónde están todos estos grandes personajes que hemos tenido a través de la historia? ¿En dónde está uno solo?
Lo mismo nos preguntamos en ese partido, último partido entre Isurus y HKJ.
Bueno, eso es lo que se necesita. Se necesita trabajo de todos lados. Se necesita profesionalización de todos lados y se necesita dejar de vender humo.
Y que las federaciones dejen de robarle los premios de influencers a sus...
Eso no tiene nada que ver con los patrocinios.
Eso tiene razón.
Es un meme hablando de un meme.
No. El patrocinio, muchachos, el patrocinio es de las cosas más importantes que podemos tener. Y ahorita que tenemos
es esta
segunda...
Es el 70% del
ahorita premio. Que tenemos esta segunda oportunidad de traer League of Legends a México... Tenemos que tomar la responsabilidad de vender números reales, de vender alcances reales. Porque yo prefiero que me digas que me van a ver 5,000 personas a que me vendas los números de la final del mundial donde me digas que me van a ver, ¿cuánto era? Como 99 millones de personas o algo así.
¿Cómo que de aquí en LA, en Liga Latinoamérica, no los ven más de 6,000 personas?
No, apenas si nos ven 46,000 en una final. Pero, ya dejando eso aparte,
en la final nada más.
Hemos visto que a lo largo de este año, precisamente por una escena rota o lastimada de deporte electrónico, tenemos esta situación en donde las empresas, las marcas no endémicas, dicen, oye, a mí me interesaba invertir en esto, quizás este año no, pero podría ser el próximo año.
Sí.
El problema es que no encuentro este profesionalismo. Al final del día, el hecho de vender este humo, en vender de seguir vendiendo este humo, en seguir haciendo malas prácticas y todo esto, termina ahuyentando a las marcas. Pero al día de hoy, y a lo que será en el futuro, ya no existe esta excusa de que ya no hay sponsors o de que no hay gente interesada, porque sí lo hay. La inversión de TV Azteca en League of Legends es prueba de ello. La inversión, a lo mejor...
No lo sé, no sé si sea prueba de ello.
Claro que sí, pero... ¿tú crees que TV Azteca no tenía otras oportunidades de negocios para invertir? ¿En otra cosa, cualquier cosa diferente? ¿Tú crees que no tenía?
¿Quieres que responda a esa
sí, pregunta? Claro, por ejemplo, vamos a ponerlo
mucho más claro. ¿En qué quieres que inviertan? ¿En otro exatlón?
Sí, porque es de las cosas que más le deja el dinero. El Grupo Imagen, ¿qué hace? Compra estas telenovelas
turcas,
marroquíes, las trae y es el hit. Y no les va a costar ni de cerca la cantidad que tuvieron que invertir en traer la liga de League of Legends competitiva. Entonces, sí creo que es momento de voltear a ver y decir... ¿Qué tanta responsabilidad voy a tomar con esta marca, o con este patrocinio, o con estos jugadores, o con esta liga incluso?
Bueno, pero iba un problema, porque está bien que TV Azteca haya metido la cantidad de exorbitante de dinero que metió, pero dime, ¿está haciendo el trabajo para demostrar que esa...
No lo haremos el próximo año.
Exactamente, no lo sabemos porque todavía no empieza la liga.
Actualmente es el proyecto 2019. Habrá que esperar a 2020, y si para 2000, si para el primer día de transmisión de la LLA
se les cae
no vemos la mano o el dinero que presumió haber hecho TV Azteca, entonces podemos decir, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí?
Bueno,
es la misma cantaleta que hace un año con la fusión.
Yo creo que hay que hablar de cosas más felices, más bonitas, otro tipo de celebraciones.
Hay que pensar al futuro.
El martes fuimos...
Al futuro, como lo está haciendo Riot Games, que ya es Riot Games.
Por supuesto.
Fuimos a la fiesta de 10 años de League of Legends, hablando de todo esto. Y
de 10 años de Riot Games.
Bueno, de Riot Games. Y resulta que ya no solo es League of Legends. Muchachos, nos bombardearon con anuncios y nos acaban de vender el... ¿Cómo decirlo?
Nos dijeron que podemos trabajar los próximos 10 años.
Nos hicieron clientes cautivos por los próximos 10 años.
Es que yo sí lo veo con miedo, porque estamos hablando de que Riot Games tiene la oportunidad de apoderarse de
del mercado completo, claro,
de los videojuegos. Claro.
Muchachos, va a salir Legends of Runeterra. Runeterra, un juego de cartas muy al estilo de Magic, que es el juego icónico de cartas por excelencia.
Con Hearthstone.
Con algún tipo de mecánicas de Hearthstone.
Y Pokémon.
Sí, exacto, con algún tipo de mecánicas de Pokémon. Ya se estrena el siguiente año, de hecho ya están las fases beta ahorita.
No es fase beta, es todavía, prueba, es como un alfa.
Es que ni siquiera dicen que sí es alfa.
Ni siquiera dicen que si es beta, si es alfa, simplemente...
Vamos a decir que está como un muestreo.
Es una versión en desarrollo. Okay.
Ahorita está la versión en desarrollo. Se espera que para los primeros meses del 2020 esté la fase beta, y a través del 2020, seguramente tercer cuarto o cuarto, ya se estrene como tal el juego completo, digamos. Uh-huh. Teamfight Tactics, que fue el último modo o modelo que sacó Riot Games antes de todos estos anuncios, nos dicen que también va a estar para celulares, que era el...
Lo que todos pedíamos.
Lo que todos pedíamos, ya viene el competitivo, ya se puede jugar en celular, incluso va a ser el llamado crossplay, los de computadora podrán jugar contra los de celular, tus amigos que no están en su casa pueden jugar contigo desde cualquier lado, viene el competitivo de Legends of Runeterra, y nos muestran dos juegos más, un shooter táctico tipo Overwatch
con animación tipo Fortnite.
Con algunas mecánicas de CSGO.
Yo lo vi más esta animación tipo Half-Life.
También Half-Life, más, pero también mejora. Yo creo que se debe a la fase muy temprana del desarrollo.
Yo también lo
vi. No sé, yo no lo mandaría más del lado de Paladins que del lado de Overwatch.
Pues es tipo como de Paladins que con Team Fortress, con...
Es que Paladins ya es un
derivado entonces, Team Fortress. Sí. Y entonces... También va a haber competitivo. Es muy fácil hacer competitivo.
Porque en ese hicieron un hincapié muy especial en donde este título de shooter va a tener competitivo, va a tener escena competitiva, va a tener un sistema de rankeo. Entonces,
la y va a estar balanceado.
Y va a estar según balanceado.
Como si League of Legends estuviera balanceado.
Un momento. Es mucho más fácil balancear un shooter que balancear un juego tipo League of Legends.
Claro. Y eso a los de Overwatch.
Es mucho más fácil.
Diles a los de Overwatch.
Bueno, también iban a estar presumiendo de que este título shooter iba a corregir ciertas muletillas que tienen los juegos de o su competencia actual, que es que las hitboxes son muy pequeñas o son irregulares, que se necesita cambiar tal disparo, la velocidad no es la exacta, mucho tecnicismo estaban manejando en esa presentación.
A mí, de todo el tecnicismo, lo que me llamó muchísimo la atención el hincapié que hicieron en el lag, en los servidores dedicados.
Sí. Porque dicen, es cierto eso que están hablando.
Dicen, la gran desventaja entre una región y otra para jugar cualquier juego de disparos es el lag, el ping falta de servidor dedicado. ¿Qué estamos diciendo para la gente que no maneja estos términos? Si yo quiero jugar con mi amigo de Estados Unidos, él casi siempre me va a ganar, no porque sea mejor o no necesariamente porque sea mejor,
sino porque
tiene mejor conexión. Y la mejor conexión hace que...
Y tiene el servidor más cerca.
Por eso, hace que su monito, que su campeón, que su héroe, dispare un cuarto de segundo antes que yo o medio segundo antes que yo. Y esa es la diferencia entre regiones. Riot hizo súper hincapié que no quería que esto le pasara, y eso se me hace, y lo voy a decir así, increíble. Si puedes quitar esta disparidad entre una zona, digamos, geográfica y otra, puedes llegar a niveles insospechados.
¿Sabes por qué no le creo nada de lo que está diciendo? O sea, me atrae todo lo que está creando, pero no le creo nada de lo que está diciendo porque todos son errores que tiene League of Legends.
Sí, pero en la parte de servidores especializados, servidores dedicados, hemos escuchado muchísimos juegos, hemos escuchado muchísimas IPs que dicen lo mismo y al final del día es el problema que tienen en el día 1 y que no saben resolver hasta el día de hoy.
Y lo va a tener. No es que no lo sepan resolver. Bien se les haría pagar 50%, bien fácil se les hace pagar 50% más de espacio en servers, pero a la larga te quedas como ese 50% no se va a volver a utilizar y es un gasto innecesario. Claro.
Pero bueno,
vamos a seguir. Entonces, haciendo una recapitulación pequeña. Tenemos Legends of Runeterra, juego de cartas.
Juego de disparos. Juego de peleas.
Juego de disparos con este que no nos dijeron nombre. El TFT móvil.
Proyecto A.
Proyecto A es
el juego de peleas que es, se ve muy bien.
Y es con personajes de League of Legends.
Con personajes de League of Legends. Tenemos un juego tipo
RPG.
Sí, un RPG que se veía muy bonito, la verdad es que
cuando sale a mí me pierden,
Cuando sale, es lo que le decía, eso sale ya,
se veía súper bonito. Y tenemos un modo,
un League of Legends para celulares.
No, aparte de League of Legends, tenemos un modo de manager.
Ah,
que se estrena el próximo año, que es el
eSports Manager. Es un fantasy.
Exactamente, es un fantasy, el primer fantasy de deportes electrónicos. La verdad es que eso se me hace,
eso es lo que yo lo venía pidiendo, porque es como de, si hay algo que le falta a los eSports, bueno, los deportes electrónicos, para darle ese mismo nivel que los deportes tradicionales, es un fantasy. Es muy difícil de calcular, porque por ejemplo, por lo menos en deportes tradicionales es, tengo 4 estadísticas fáciles, uh-huh, que son en fútbol es pases, robos de balón, tiros a puerta y goles, y así de fácil. En fútbol americano es atrapadas, es yardas corridas, es anotaciones, bloqueos, dependiendo del jugador, y así de fácil. Ahora imagínate la cantidad de números que tienes que elegir en un juego como estos. Porque, por ejemplo, los jungles vas a tener que hacer número de gaps,
tienes
número
que hacer, de seguramente tienes que hacer estadísticas dedicadas para cada rol.
Sí, está bastante.
Y también hay que ver en ese sentido cuál va a ser la liga que va a traer al eSports Manager. Porque
empiezan con la liga coreana.
No, sí, porque en el
pero mostraron
en el video
a Fanari,
mencionaron, no, habían hecho tomas de China, de Corea, uh-huh, y de Europa, pero hay que ver si no se vuelve más bien algo regional o sí, va a ser algo en general.
Bueno, pero yo no voy a querer jugar eSports Manager eligiendo a Seiya porque todos vamos a ver.
No, ¿quién sabe? Igual deberías de poder, porque igual sería el modo difícil del juego.
Entonces, muchachos, nos tienen como clientes cautivos. Riot Games creo que hizo lo que se les estaba pidiendo desde hace 3-4 años. No solo la presentación de juegos, la estrategia de presentarlo en los 10 años en el evento dedicado para esto, el cambio de logo que tuvieron hace un mes, el cambio de cliente, el cambio de cliente que tenemos desde hace un mes también, es, creo que no un golpe, es un martillazo en la mesa. En cuanto a videojuegos en general y en el área de deportes electrónicos, que es nuestra área, en la parte de ahorita, creo que está, como lo dijiste, Evi, está a punto de acaparar el 80-90% del mercado. De aquí ni siquiera llegamos a los 10 años.
Y es
de
un
aquí
golpe
a 3
directo
años
a las empresas. Bueno, sí, hay que recordar que muchos de estos los anunciaron para principios del 2020.
No, varios
de estos.
Legends of Runeterra
va
a llegar
a
principios
beta
de 2020.
No, el completo.
Ah,
sí, el juego
sí,
completo final.
Va a salir.
Pero la beta ya va a llegar al 2020.
Sí.
Vamos a tener completo TFT ya 2020.
Ajá, el League of Legends Mobile.
El Mobile.
Y hasta ahí, dijeron que el proyecto A, el RPG, el Fighter.
Ajá, los
3 o 4
proyectos
Manager.
Todavía vienen más.
Que no preguntáramos por ellos hasta finales del próximo año.
Y se entiende. Y esto es un golpe directo a dos empresas. A Blizzard, que ha estado
en un lío
completo, le está pegando mucho. ¿Por qué? Porque si bien le mató completamente su juego de su MOBA, que era Heroes of the Storm,
sí, que ya está muerto.
Al grado que ya no hay competitivo de eso porque no le conviene, le mató eso. Le va a matar su juego de cartas, que es Hearthstone.
Que también ya estaba con Magic Arena y el competitivo de Magic que viene a principios del próximo año. Uh-huh. Hearthstone está más muerto que vivo, ¿eh? O sea, lo tenemos en terapia intensiva.
Le mata al Hearthstone, le va a matar. Yo creo que sí le va a pegar muy duro a Overwatch, porque Overwatch ya está cojeando bastante.
Y ya se está planeando hacer una secuela de Overwatch. Uh-huh.
Y sí, eso nunca es bueno para un juego.
Sí, no.
O sea, para un juego competitivo lo que menos quieres es variación de títulos. O sea, que me digas, para pasarlo en deporte tradicional, es que jugamos fútbol, pero ya no, porque ya se va a cancelar toda la FIFA y vamos a hacer la FIFA nivel 2 y a ver quién quiere entrar. Ese sería este mismo cambio.
Eso e inclusive va a matar a Diablo. Por más base gigante que tenga de fans Diablo, el trato que le ha estado dando Blizzard a la franquicia es terrible, y un RPG de League of Legends, sea el costo que sea, va a darle con todo a
Blizzard. Yo también lo creo, porque Blizzard le ha faltado muchísima visión para explotar el diablo. Solo, lo único que te meten es, aquí hay más monos, aquí hay más enemigos, aquí hay aquí otra hay una dificultad. Nueva season, una nueva temporada. Una nueva dificultad, y ahora damos joyitas verdes en lugar de azules, y damos monedas grises en lugar de doradas, y no pasa nada. Y ese es el problema, que no pasa nada, no va más allá. Y Riot Games parecía que nunca iba a ir más allá, y viene este anuncio y es, ¿y ahora dónde no voy a ver a Riot Games? O sea,
sí, lo decíamos, quiero jugar un MOBA, me pongo a jugar League of Legends, claro. Ya me cansé porque me tilteé y quiero algo más simple de disparos, me voy al Proyecto L. Ya me cansé y quiero una pelea entre cuates, me voy al Proyecto A. Ya me cansé y quiero un RPG, me voy a
RPG. Entonces, siempre vamos a ver, de aquí a 10 años, vamos a estar hablando de Riot de alguna u otra forma. Y entonces, yo me pregunto, ¿y Dota qué va a hacer? Deja tu Hearthstone, deja todo eso. ¿Dota qué va a hacer? ¿StarCraft qué va a hacer? Que entiendo que son juegos mucho más de nicho, mucho más icónicos, pero aún así eran nuestros grandes referentes de estas...
Dota no la tiene porque difícil, porque tiene el back de Valve, y Valve en el momento en el que diga, voy a sacarte el tercer entrega de todos mis títulos,
Dota 3,
la va a romper.
Estoy de acuerdo. Ah, sí, eso nos ayuda.
¿Se viene Half-Life 3?
Sí, claro.
Half-Life 3, Portal 3, Left 4 Dead 3, Dota 3.
Esto nos ayuda a nosotros porque ¿por qué se me hace tan gigante o tan genial? Porque al presionar a la industria, la propia industria te va a presionar.
Sí, sí.
Entonces, se vienen estos títulos, tal vez no hoy, tal vez no en un año, pero en 2 años o en 3 años, ya cuando se vean los resultados que tiene Riot, o la calidad que tiene Riot, o los alcances de los juegos que tiene Riot, entonces va a salir Blizzard, y va a salir el Dota 3, y va a salir muchísimas cosas que no podemos proyectar desde hoy, y va a presionar a Riot, que va a decir, sí, ya tengo mis juegos base, que son los que te presenté hace un tiempo, pero ahora le meto más calidad, o le meto más historia, o te regalo, por ejemplo, si jugaste League of Legends, si jugaste TFT, y jugaste League of Runeterra,
pues regalando cositas
en mi juego RPG te regalo tal cosa, y en mi juego de peleas te abro este personaje exclusivo. Si tienes la skin de 10 años, entonces te regalo en todos skins de 10 años. O sea, estas partes que no tienen estas otras empresas porque no son tan diversificadas, creo que
ni siquiera Riot Games era tan diversificada.
Por eso, creo que
y
es un
aparte
punto a favor.
Todo esto lo cierran con un anime de Arcana. Que
el
según
Arcano.
El Arcano, que nos va a contar la historia de Jinx y de Vi, y en algún caso te estaban diciendo que también podría ser Ezra. Pero por ahorita es Jinx y Vi.
No, es Jinx, Vi y algún otro personaje que seguramente van a introducir.
Seguramente en va a ser parte de Los Niños Perdidos, estaba leyendo, que son los este grupo de donde sale Echo.
Sí, porque inclusive hay una carta de Links of Runeterra, que es uno de los protagonistas que va a salir en el Arcano.
Sí.
Entonces seguramente va a ser un personaje que ya está en desarrollo, a lo mejor para introducir a League of Legends.
Y pero bueno, el punto universal, el punto de la historia de League of Legends, siempre se ha visto muy enriquecido. Riot le pone mucha atención a su historia, a su lore. Y ahora, con estas precuelas, nos están dando la base de algunos personajes, o de los personajes, uno de los personajes más queridos de la comunidad, como es Jinx en específico.
Pero bueno, como les digo, vamos a tener League of Legends, bueno, Riot Games para rato. Esperemos que estas sean unas buenas estrategias y no terminen cancelando alguno que otro proyecto. Es plausible, estaría mal que lo hicieran porque están siendo muy ambiciosos. Pero pues para antes de continuar con el siguiente tema, vamos a tener que ir a un corte comercial rápidamente. No se despeguen todos los que nos están escuchando en radio y todos los que nos están escuchando aquí en el stream de Facebook. Seguimos platicando con ustedes. Esto es Centinela de Control aquí en Radio 13 1290.
Se viene bien, ¿no?
Se viene Riot con todo.
Con Toño.
Con Toño no, igual y con Pepe.
Déjamelo corro.
Ay, bueno, pero...
¿Y quién de ustedes ya pudo jugar Legends of Runeterra?
No, somos influencers.
Yo no, ni siquiera puedo. No sale para
Mac. Sí, es cierto, no salió para Mac, sí es cierto.
Si todavía me sigo peleando con el Magic Arena, que todavía no sale para Mac.
Nadie quiere sacar nada para mal. Ya te dijimos, vende esa tostadora y compra una PC.
No puedo, es una tostadora cara.
Pues vende la cara.
Ah, pero en serio, yo creo que uno de los proyectos que más espero es el RPG. Realmente me gustan mucho y el hecho de haberlo visto con una estética tan bonita, tan, no sé...
Es que es como muy fresca, parecía como estos es trajes como acuarelosos, como
no, muy pero aparte bonito. Se veía muy diablo de top-down view, muchos enemigos, de squishies, de empezar a pegar. Imagínate que sea con personajes de League of Legends.
Creo que era Blitzcrank, unos poritos o unos de estos dígitos de Maokai. Estas, ¿cómo se llama?
Pero que te deje elegir así. Los
pimpollos.
El Garen, la Jinx.
Seguramente así es. Si yo fuera Riot, yo agarraría estos mismos monos y los copio y los pego en todos lados.
El único problema es que creo que no sería tan inmersivo como desearías, porque no tendrías un personaje propio.
Yo creo que sería real, que sería más todavía. Porque, por ejemplo, si a mí me pones a Jinx o a Caitlyn en el juego de peleas, en el RPG, de cajón, no importa de qué sea, voy a ver a Jinx y voy a decir, de aquí soy.
O sea, en el juego de pelea sí, pero y en el RPG tienes que crear más.
Hay muchas facciones al igual que en el WoW. No quiero decir que vaya a ser algún equivalente al WoW, pero sí tiene el potencial para hacerlo. Porque así como tienes a la Horda.
Tiene el potencial para darle en la madre a Epic Games, para darle en la madre a Blizzard. A Activision no, porque Activision todavía tiene juegos por aparte.
Les faltó anunciar un Guitar Hero y ya se barrían a todo Blizzard Activision.
Un Guitar Hero con Pentakill o con KDA.
O con True Damage
Con True Damage que viene.
Todo quieren, niños, todo quieren.
Bueno, es que si
quiero el vinilo que con la imagen de Ashe, eso sí quiero.
Si Riot puede hacerlo. O sea, yo siempre le recriminé a las grandísimas empresas. Grandísimas tipo Epic o Microsoft. O la propia Ubisoft, ¿y dónde está el siguiente nivel? Porque me estás dando copy-paste de lo mismo, o sea, yo era súper fan de Assassin's.
Bueno, pero aquí hay un problema, Riot Games tiene muchos problemas dentro de
la empresa. Sí, y tampoco hay que quitar ahí el dedo del renglón. No,
solo estamos hablando de los anuncios, o sea, estrategia publicitaria.
Hablar solamente de los anuncios es precisamente lo que Riot Games quiere, porque quiere que se te olvide que tiene unos problemas.
Sí, tú crees que son tontos.
Tiene problemas así.
Ahí en el chat cuéntenos qué título de Riot esperan. Esperan a lo mejor a Cena, en el sentido de League of Legends, esperan League of Legends Mobile para jugar con sus amigos, esperan el RPG como para no volver a salir de mi casa, o el shooter, o lo que sea.
Y pues amigos, ya regresamos de este breve corte comercial. Seguimos aquí, Sentinela Control en Radio 13 1290 MX. El MX de aquí sí sale, no como el de Loviño. y hoy vamos con el capítulo 2 de una historia de nunca acabar que venimos viendo desde hace 2 semanas.
Y que no pinta para acabar.
Ni siquiera bien ni para acabar.
Ajá.
¿Por qué? Porque como les comentamos la semana pasada, hay todo un dilema ético, moral, profesional, político, en el cual un jugador profesional de un juego de cartas llamado Hearthstone, como les platicábamos de Blizzard, después de coronarse en uno de los campeonatos Grandmaster, se pone una máscara de estas que prohíben que veas la cara, y se pone para taparse la cara, para que la cámara no lo reconozca, entre comillas, más como simbolismo, y grita ante la cámara, liberen a Hong Kong, es la revolución de nuestros tiempos. Los casters se esconde, se hace toda una rebambaranda, banean a los casters,
No, a los casters me parece que simplemente los multaron.
No, ya dijeron que te decían.
Sí, sí los banearon también. Sí,
Se mantuvo el ban por 6 meses, banearon al jugador. Después otro equipo competitivo de colegial
de Estados Unidos, destacar.
Apoya el movimiento de liberar a Hong Kong y apoya al jugador del mismo título de cartas Hearthstone. También les dan un ban, a ellos primero les dan un ban de un mes creo que nada. Y dicen, esto es precisamente la respuesta que sabíamos que nos ibas a dar, y no es posible que ante el mismo movimiento des respuestas diferentes. Y dice como de, bueno, te baneo también 6 meses. hay toda una pelea, ya dijeron que les van a regresar el dinero, a que sí se lo merecían.
Y que les iban a regresar el, o sea, los, el, la amonestación iba a ser otra vez de un mes.
Es que está mal, o sea...
Parecía el
video de Oprah de baneo para ti, baneo para ti, baneo para ti, baneo para todos. Y de ahí está mal.
Claro, y también ya se han empezado a movilizar estos boicots de los que empezábamos a hablar la semana pasada. Y han salido, ¿qué? El evento de Facebook.
Quitaron las estatuas de Mei, que costaban $175, de las tiendas de Blizzard de China, porque los jugadores convirtieron a este personaje de Overwatch, de un juego de disparos, Mei, en un movimiento revolucionario por el simple hecho de que en la historia del juego, ella es de China. La convirtieron diciendo, ella apoyaría la revolución de Hong Kong por la personalidad que tiene y por ser de los buenos, técnicamente, del equipo de Overwatch, al grado que quitaron todas las estatuas a la venta de una tienda en China, oficial de Blizzard.
Bueno, el chisme no acaba ahí.
No acabará.
Y es que esta semana, precisamente ayer, si no nos equivocamos, el Senado de los Estados Unidos lanzó una carta.
Bueno, parte del Senado de los Estados
Unidos. Lanza una carta dirigida a Blizzard. Activision Blizzard en específico, al presidente de Activision.
Robert Kotick.
Ajá, al presidente de Activision Blizzard. Y la carta...
Aquí la tengo para que la leamos rápidamente.
Léela, por favor, dice, danos el gusto.
Dice, señor Kotick, le escribimos para expresar nuestra preocupación por las decisiones que tomó Activision Blizzard en cuanto al jugador chino que no le quisieron dar primero el dinero y después ya dijo, ¿sabes qué? Ni siquiera lo quiero porque esto no es de dinero. Y aparte de banearlo de los torneos competitivos por un año después de que su voz fue utilizada para apoyar las protestas prodemocráticas en Hong Kong, ¿no? Esta decisión la vemos, nos preocupa demasiado, debido a que el gobierno chino está creciendo rápidamente con la presión hacia los negocios americanos, y esto además disminuye la capacidad de libre pensamiento, de libre actuar, ¿no? Que es algo en lo que se basa en Estados Unidos.
Es la primera enmienda. Fíjate.
Sí, sí, sí. Activision Blizzard se beneficia del creciente mercado de videojuegos y deportes electrónicos en China, además de las inversiones que tiene Tencent, que es una de las firmas de tecnología más grande de China. O sea, que ahí va la pedrada directa de, sabemos que tienes involucración, China está involucrada en tu empresa y que tú te beneficies por lo que está sucediendo allá. Bueno, no lo que está sucediendo precisamente en Hong Kong, sino por el crecimiento, ¿no?
Porque le vaya bien a China.
Sí. Como tú y tu compañía sin duda se han dado cuenta, el gobierno chino ha usado la fuerza y los números de esta economía para eliminar las opiniones de aquellos que no estén de acuerdo con ella. La semana pasada, el gobierno chino dirigió un ataque hacia Apple por haber creado una aplicación que te permitía hacer demostraciones pacíficas de cómo evadir las represiones de las cámaras, de todo esto, de por dónde no pasar. Era un mapa que estaba
diciendo... Un Waze que estaban utilizando para las manifestaciones. Ahora, para cerrar la carta que termina... Bueno, la carta cierra en...
Tu compañía dice que se apega a un principio que dice... creemos en el derecho de las personas para expresar sus pensamientos individuales y opiniones. Y aún así, muchos de tus empleados, así dice, muchos de tus empleados de Activision Blizzard quieren que la decisión de multar a este jugador va en contra de esos valores que mismo mencionas, aparte en la carta de perdón, básicamente.
Lo mejor es el último párrafo cuando le dice, considere esta carta una atenta invitación a cambiar de pensar.
¿Qué le está diciendo? Amiga, date cuenta. No quiero bloquearte. Meterte alguna sanción.
Sí.
No quiero pelearme directamente contigo. Pero, así que te estoy dando chance que vayas y arregles.
Estas son las últimas líneas. Ajá. Que esto sí ya suena a amenaza por parte del gobierno estadounidense. Dice, te recomendamos fuertemente que en los términos más fuertes que reconsideres la decisión con respecto al jugador. Tienes la oportunidad de revertir el curso y te recomendamos que la tomes. Firmada por Ron Wyden, senador de los Estados Unidos, Marco Rubio, senador de los Estados Unidos, uh-huh. Alexandra Ocasio, miembro del Congreso, Mike Gallagher, miembro del Congreso, y Tom Malinowski, miembro del Congreso, ambos de diferentes partidos. Esta es una carta bipartisana que está tanto por el gobierno republicano como el demócrata, que es algo bastante de destacar. Uh-huh. Y es que dentro de los enemigos, no sé si lo podemos calificar más como un ataque político.
Sí, es un ataque político debido a esta guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos. Ahora, para que no se malinterprete, la amiga, date cuenta de que esto se da en el contexto de que, ok, sabemos de que tienes acciones o tienes una empresa con
sí, no lo está diciendo, sabemos que China te obligó a hacer esto.
Sí, o sea, sabemos de que tienes una empresa china detrás de tus acciones, pero tenemos información, al final del día eres una empresa americana, entonces tú sabrás a qué bando unirte, y al final del día las cosas no terminan saliendo muy bien para Blizzard, porque ya está metido en problemas con esta carta, con el Senado estadounidense.
Pero está metido en problemas con Estados Unidos, está metido en problemas con China, está metido en problemas
con los jugadores,
con sus empleados, muchachos. No puedes equivocarte tanto.
Sí, no, sí puedes, lo está demostrando Blizzard.
Diremos de que el programa post BlizzCon va a estar bastante bueno.
Sí, no, y aparte dicen que ya va a haber una protesta fuera de BlizzCon. Aquí creo que uno de los movimientos para salvarse, entre comillas, sería anunciar una separación Activision Blizzard.
Ajá.
Así sí. Por lo menos vas a salvar a la mitad de la compañía.
Sí, yo también lo
creo. Activision va a decir como de, el relajo lo hiciste tú. Tú lo salvas.
Yo me quedo con
todo lo que
es Call of Duty. Y no conviene, porque al final del día afectaría a la liga de Call of Duty que empieza el próximo año.
¿Sí?
También va a ser franquiciado y hay un montón de dinero de por medio.
Por eso te digo que el camino que podrían o deberían de tomar sería hacer esta pseudo separación, uh-huh, para que por lo menos mitad de la compañía se separe. Porque en el momento en el que digan como, ok, sabemos que es Activision Blizzard, pero ahorita todo le están cargando la mano a Blizzard, porque es Hearthstone. Todavía no ha empezado la liga de Overwatch, pero en cuanto empiece,
no ha empezado el competitivo de Call of Duty. No ha empezado el competitivo de Overwatch. Call of Duty Mobile es el juego más descargado en toda la historia de juegos celular.
Para celular.
Entonces no le conviene
más
nada.
Más de 100 millones de descargas
en el primer día. No le conviene nada el que digamos socialmente se junten las marcas.
Sí. Uh-huh.
Pero bueno, ya estaremos hablando de eso.
Ya estaremos hablando la siguiente semana más información. Como le decimos, este es un cuento que va a tardar muchísimo tiempo en acabar. Y más porque ya metemos economía, ya metemos política, ya metemos todo lo que es el deporte per se.
Uh-huh.
Y es peleas que hemos visto que en otros deportes duran años y años y años. Pero bueno. Esto va a ser todo por esta semanita de deportes electrónicos aquí en Centinela de Control en Radio 13 1290 MX. Recuerden ver nuestras transmisiones en Facebook. Ya también estamos subiendo los podcasts a Spotify, así que pueden entrar a Spotify y buscar Centinela de Control y van a ver los episodios. Si no los quieren ver en video porque van en el coche y no quieren perderse nada más de las noticias, los pueden buscar en Spotify, los pueden buscar en Facebook en la página de Radio 13 1290 MX. Nos pueden seguir en Twitter, Facebook como @centinelaop. Loviño, ¿dónde te pueden encontrar?
A mí me pueden encontrar todavía como @loviñomx con NIH en vez de ñ. Tampoco se olviden de seguir las redes sociales de Radio 13, que es @radio13digital. A ti, Hugo, ¿cómo te pueden encontrar?
Hugo, @HugoLZ para platicar de cualquier tema. No se pierdan los programas todos los sábados a las 7 de la noche por estas mismas frecuencias. Eddie.
A mí me pueden encontrar en Twitter como @-EdiCC y en Facebook como @EdiCC y sin el guión. Entonces nos podemos encontrar por ahí. Espero que les haya gustado. Ya saben, déjenos sus comentarios en las transmisiones. Estamos interactuando con ustedes. Y pues tenemos un par de regalitos para dar ahí en la semana. Entonces no se despeguen de nuestras redes sociales. Así que lo estaremos viendo hasta la próxima semana. Igual, sábado a las 7 de la noche aquí en Radio 13 1290 MX.
Regalos por @SentinelaOP. Gracias, muchachos. Saludos.
Pues muchísimas gracias a todos los que se quedaron en el stream de Facebook, a Gazú, que ¿qué piensa que Fanar iba a ser campeón
Gazú del mundo? Que está en un error completo, a Saraí, a Arturo, a Abraham, a todos los demás allá.
¿Quién a Marianela, que dice que es Hugo Sinache?
Ajá, ah, es Hugo Sinache.
Gracias, Hugo Sinache.
Hoy sí salió el MX de Lobiño.
Hoy sí salió mi MX, pero igual todavía no terminamos de arreglar el overlay. Tuvimos un par de cosas que hacer en la semana. Pero bueno, ya estaremos platicando de más eSports, más deporte electrónico.
Me el gusta. Próximo sábado a las 7 de la noche.
Exactamente. Así que ahí nos estamos
viendo. Adiós, muchachos.